candidato también a senador por Juntos por Entre Ríos, senador por el departamento Paraná. Esto se verá en las próximas elecciones dentro de 2 semanas. Esteban, ¿cómo te va? Gracias por visitarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y poder estar aquí en los estudios.
Primer tema que queríamos tocar con vos, con Juan Cruz por ahí hicimos un repaso, pero no sé qué viste y qué te dejó el debate presidencial de ayer, en una campaña donde parece estar muy marcada por la agenda política nacional. Tardelli no coincide conmigo, dice que no, que es una mirada mía, pero yo veo que de los temas que habla la gente en la calle, que preocupan, son los temas nacionales.
Sí, puede ser. Uno encuentra en la calle todo, también preocupación por los temas locales de la ciudad, también temas provinciales. Con respecto al tema del debate, me pareció la vía Patricia Bullrich firme, con una mirada muy, digamos, con una decisión y una visión muy clara. Incluso hoy veía un resumen que hizo de consultas de periodistas, distintos periodistas, hoy el Diario de la Nación, y marcaban como que era la candidata que más, de alguna manera, lo había conformado. Hay que ver.
Mejoró mucho del primero al segundo. El primero al segundo.
Yo tuve oportunidad de estar con ella el lunes posterior al primer debate en Buenos Aires, en una reunión del Partido Nacional, y ella argumentó que estaba muy engripada, que tenía hasta problemas de audición, que tenía, y que en circunstancias normales, a lo mejor, son cosas que uno nunca puede faltar, ¿no? Claro. Pero que estaba realmente muy engripada. Y ayer la vi mucho más firme, mucho más... firme siempre estuvo, pero digamos con conceptos más claros. Y creo que quedó demostrado que, a mi entender, que era mejor candidata, que propone un cambio real, concreto y digamos, y posible, ¿no? Así que, bueno, esa es la visión que uno tiene. Y que charlando con la gente, así con los que lo vieron en el debate, también coincidían un poco que en este segundo debate se la veo mejor a Patricia.
¿Y sos de los que creen que Juntos por el Cambio tiene que disputarle el voto a Milei? En aquel universo que cree el cambio, el voto se dividió ahora a nivel país. Optaron más gente por la opción de La Libertad Avanza, acá en Entre Ríos no. Pero lo cierto es que lo de Milei sorprendió a propios y extraños.
Yo creo que hay que disputar el voto en general, digamos. Por supuesto, creo en nuestra tarea hoy es explicar en qué consiste el cambio que proponemos nosotros. Por eso decía que era un cambio real, un cambio posible, que no vendemos espejitos de colores, no vendemos soluciones mágicas. Sí planteamos, por ejemplo, cosas que se puedan hacer, como bueno, Patricia ha puesto a Melkonian en la parte económica. Carlos Melkonian va a ser ministro de Economía si Patricia Bullrich es presidenta. Bueno, y a partir de ahí ha habido definiciones que nosotros creemos desde el punto de vista económico que son posibles hacerlas.
Y vos, hay un spot también donde participan muchos gobernadores, dándole, creo que dice 10 gobernadores, 500 intendentes, claro, dándole un sustento político. Que La Libertad Avanza no
es
tiene.
Que para hacer un cambio, y nosotros lo vivimos con Mauricio Macri en el periodo 2015-2019, teníamos un tercio de los diputados y un quinto de los senadores, y muy pocos gobernadores. Tres o cuatro, digamos, tres gobernaciones y la capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que ahora es distinto. Ahora va a haber al menos 10, 12 gobernaciones. Nosotros estamos convencidos que también en diputados y senadores, sobre todo en diputados, vamos a tener la mayoría. Y es la forma en una democracia, un sistema institucional, de poder digamos, materializar el cambio. Uno recordará que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo algunas propuestas que no pudieron pasar porque no teníamos la mayoría. No teníamos el volumen político para hacerlo. Bueno, esta situación ahora no existe, digamos, este problema no existe y está dado para tener un gobierno, digamos, con la fortaleza necesaria, porque el país está al borde, en una situación económica muy complicada.
Muy crítica, sin duda.
Estamos al borde del abismo, para así decirlo. Estamos muy cerca de una situación de crisis social muy compleja. Bueno, creo que hay que tomar las medidas inmediatamente, ni bien se llegue el 10 de diciembre. Me parece que ese es el camino, ¿no?
Decías recién, el gobierno de Macri, con poco músculo, poco volumen político, logró sin dudas, sobre todo en los primeros dos años, sortear la legislatura, el Congreso, con varias iniciativas propias. Y el fracaso más contundente vino desde lo económico, donde uno suponía que el macrismo tenía más expertise. Parece lejana aquella experiencia macrista, pero sin dudas que la gente lo tiene presente, y el crédito con el FMI sigue condicionando la economía, y en el oficialismo cada rato se lo recuerdan, lo vimos anoche también en el debate.
Sí, pero por lo menos uno lo que ve también hay que verlo en ese contexto. Yo no quiero mirar tanto para atrás, pero yo recuerdo de una situación financiera internacional compleja, también de una situación de cuatro cosechas, tres le fracasaron a Macri, dos por seca y una por inundación. Digamos que la verdad que, y con un gobierno que no heredó tampoco un gobierno con un lecho de rosas, era con un montón de inconvenientes. Seguramente hubo errores, yo creo que el tema de la inflación no se pudo derrotar. Creo que, bueno, ahora se han aprendido de esos errores. Yo creo que hay que llegar el primer día, también decir, creo que uno de los errores del gobierno Mauricio Macri, no decir claramente y concretamente qué fue lo que se heredó, la situación que se heredó, porque si no después la gente te hace responsable de una herencia que no es tuya.
Sí, lo quiso decir con algún documento que llamaba el Estado del Estado pero simbólicamente empezó bailando el gobierno, parecía un clima de fiesta, sí, y quizás había, no se comunicó bien de manera integral esa situación.
Había gente que decía que no había que dar malas noticias. Exacto. Bueno, esas cosas creo que hay que aprender.
De asesores.
Sí. Bueno, esas cosas hay que aprender. Bueno, mirando para adelante, yo estoy convencido que hoy por hoy Patricia Burri es la mejor candidata a presidenta y bueno, es la que puede realmente reencauzar el país. Tiene el equipo y la fortaleza política para hacerlo.
Lo traigo a la provincia. ¿Cómo está viendo la disputa en el territorio entrerriano?
Bueno, nosotros estamos convencidos de que, por lo menos es lo que uno ve en el contacto con la gente, en la sensación térmica, que la gente realmente quiere un cambio. Uno lo ve a diario, en contacto permanente. Nosotros somos optimistas, sin entrar en actitudes de soberbia, digamos, pero vemos que la candidatura de Rogelio Frigerio se ha consolidado este último tiempo, se ha consolidado también y se ha hecho una buena unión con el grupo que venía de Galimberti y después las PASO. Yo recuerdo que la última vez que estuve acá fue esta famosa tema de la lista, del pegado o no pegado, parecía que iba a ser una situación, digamos, de que no tenía retorno, y sin embargo
Se superaron los enojos,
se está trabajando muy bien. Mire, yo como...
¿Hubo reproches de Galimberti por ese tema?
La verdad que no, yo no estuve con Frigerio, no, por lo menos en lo personal y en las reuniones que yo estuve no lo escuché a eso. Sí puedo decir que nos hemos integrado muy bien. Yo, por ejemplo, en Crespo, que ha ganado el sector de Galimberti, la línea en un principio que estaba con Rogelio Frigerio colocó dos concejales. Y bueno, ya hicimos el lanzamiento de la lista, digamos, de que salió proclamada en las PASO, después de las PASO, y con un fuerte apoyo del sector
de Darío Schneider.
De Darío Schneider, también a mi candidatura a senador ahí en Crespo, y también estuve en Hernandarias, donde también se dio esa misma situación. El presidente del comité Paraná Campaña de la UCR, Carlos Lencina, es el actual intendente de Hernandarias. Bueno, nosotros tuvimos algunas reuniones y después hicimos una proclamación de los candidatos. Ahí Carlos no puede ser reelecto, pero sí su candidato Juan Maldonado, que es nuestro candidato, digamos, es quien encabeza la lista en Hernandarias. Y bueno, también hicimos en Hernandarias distintas reuniones y hay un grupo consolidado. ¿Qué quiero decir? Que en estos casos que estamos trabajando todos juntos y la verdad que veo un buen ánimo. Ayer lo vimos a Galimberti con Frigerio en la exposición rural de Chajarí, todos juntos. Pedro había sido anteriormente presidente de la rural de Chajarí, es un hombre que tiene mucha inserción ahí. Así que muy bien, y por eso somos optimistas nosotros, porque además la gente quiere un cambio. Acá en Entre Ríos hace 20 años nos gobiernan los mismos. Hace 20 años tenemos el mismo sector político y los resultados han sido los mismos. Tenemos la ciudad más pobre del país, lamentablemente. Tenemos el estado de las rutas desastroso. La salud, uno anda, los centros de salud del interior dejan muchísimo que desear. La verdad que hay muchísimo, muchísimo para hacer. Tema de educación, infraestructura escolar. Bueno, si la gente nos elige como senador, vamos a estar muy preocupados por todos estos temas.
Víctor, la realidad política en el departamento de Paraná es bien diferente en lo que tiene que ver con Paraná Ciudad, donde el intendente Val está dejando una buena gestión en cuanto a nivel de obras y un orden económico que es palpable, y Paraná Campaña, donde quizás los intendentes de Juntos por el Cambio tienen la mayoría de las ciudades o las principales ciudades y se nota un escenario más proclive para la oposición.
Sí, nosotros lo que vemos acá en la ciudad de Paraná es que se han hecho cosas positivas, los marcamos, como la obra pública, hay cosas que son positivas, pero estamos convencidos que con eso no alcanza, que falta un orden de prioridades, llegar a los barrios, el tema de desarrollo social, hay mucha gente que la está pasando muy mal, el tema del transporte y del agua son cuestiones a resolver, y nosotros estamos convencidos, hoy tenemos el debate
a las 8.
A las 8, y estamos convencidos que Manuel Gainza va a ser el próximo intendente de Paraná, por lo menos es la visión nuestra, y en Paraná Campaña hay gestiones muy buenas, como la de Schneider en Crespo, Carlos Beis en Viale, Héctor Solari en María Grande, Hernán Kisser también. Tenemos Ezequiel Donda, Cansa Menicho, ha hecho una gestión extraordinaria. Y bueno, creemos que eso se va a ver reflejado seguramente con el acompañamiento de la gente, ¿no?
La campaña a nivel provincial en estas últimas jornadas se tiñó con algunas polémicas, sobre todo motorizada desde La Libertad Avanza por cruce de audios, compra de cargos o denuncias que de ofrecimientos de cargos futuros a cambio de que se bajen ciertas candidaturas del sector de Echeverri. ¿Le preocupó esa información que circuló?
No, yo lo creo que en el marco de la campaña electoral, a mí me cuesta creer que, primero que lo conozco al diputado Troncoso, yo estoy seguro que no.
Los audios involucraban al diputado Manuel Troncoso y a Alejandro Miloco del partido CER.
Sí, incluso había una persona ahí que decía que había hablado con Rogelio Frigerio. Si hay algo que no ha hecho Frigerio es comprometerse con nadie, pero con nadie, con ningún cargo. Eso yo soy testigo. Y la verdad que esto también, bueno, también a nivel nacional hay denuncias contra el sector de La Libertad Avanza. La verdad que no lo sé, pero...
Desde La Libertad Avanza hablaban de sobornos, ofrecimientos de sobornos. Lo que se escucha en los audios tiene que ver con ofrecimientos de cargos a futuro. Me parece, hay una diferencia entre una clasificación
de cargos y otra, que tienen que ver con la Cancillería, y que el que designa es el presidente de la Nación. O sea que la verdad que no lo veo como una cosa totalmente... sin sentido, ¿no? Bueno, qué sé yo. Muchas veces en la política o en las charlas o aparece gente que dice tener relaciones y que la verdad que yo en eso yo lo voy a defender. Yo soy presidente del bloque de diputados, lo conozco muy bien al diputado Troncoso, incapaz de hacer una cosa así, y a Rogelio Frigerio lo he visto no prometerle nada a nadie, a nadie. Mira, puedo ir a tal lo he escuchado mil, no ha prometido nada a nadie, así que yo lo descarto eso, ¿no?
Vitor, también está ahí dando vueltas el tema de las impugnaciones a algunos candidatos a intendentes. En el caso de ustedes lo tienen a David con Gualeguaychú. No sé si Viganoni es del...
No, es peronista.
Es peronista. Bueno, el caso de Viganoni en la costa del Uruguay, Rossi en Santa Elena y en Diamante...
Juan Carlos Darrichón.
Darrichón. Estamos a 10, 15, casi, sí, porque menos de 2 semanas de las elecciones y todavía no hay una resolución.
Y a mí lo que me parece que la Junta Electoral debió, en la instancia de las PASO, porque estas impugnaciones existían anteriormente a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tomar una decisión definitiva. Y ahora nos encontramos en una situación de candidatos que fueron avalados por la voluntad popular y, sin embargo, todavía hay dudas si se pueden ser candidatos o no. Yo creo, conozco un poco el caso de Davico, me parece que la justicia tendría que dejarlo participar. Tuvo un contundente apoyo de la ciudadanía y si había algún cuestionamiento no se lo debió dejar participar en las PASO, antes de las PASO, antes de la, no dejarlo presentar en la lista, que las listas lleven su nombre, ¿no?
¿Cómo están analizando el fin de semana se conoció una declaración de un funcionario de Gualeguaychú que planteaba, digamos, o no cerraba la posibilidad de que ante la indefinición tal vez podrían llegar a suspenderse las elecciones en esos distritos o al menos en esas categorías?
Tengo entendido que entre hoy y mañana va a resolver el Tribunal Electoral. Así que veremos a ver qué... Tengo entendido que no puede pasar más de hoy o mañana, ya están las boletas circulando, así que...
Tenemos la elección a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, pensar que no es este domingo que viene, sino el próximo.
No, pero es un problema, porque si las impugnaciones, si se hiciera lugar a las impugnaciones, más allá de todo, habría varias cuestiones que resolver, que a lo mejor el Tribunal Electoral lo diría, pero también está el tema de las boletas.
A mí me parece que el caso de Darrichón no es asimilable al caso de Davico, pero bueno, es una cuestión personal. También es cierto que no, que creo que debió tomarse una decisión por sí o por no definitiva antes de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no?
Y esto se planteó en algún momento, porque el planteo de los intendentes peronistas se hizo ya en su momento. ¿Hubo alguna de estas cuestiones que se discutiera en la Cámara de Diputados?
No.
¿A través de algún proyecto, alguna aclaración?
No, en un momento se habló de los candidatos a viceintendente que se le podía llegar a habilitar la reelección, que hubiera una especie de proyecto de ley aclaratorio, pero eso no prosperó, fue una idea de algunos, pero nunca se presentó el proyecto, así que, bueno, hay que estar a lo que dice la Constitución Provincial, ¿no?
Diputado, otro de los temas que surgió en la semana pasada con alguna preocupación desde algunos sectores del periodismo y también de la propia clase política tiene que ver con los nombramientos en los últimos meses, sobre todo en la legislatura entrerriana. ¿Está al tanto del tema? ¿Cree que es una agenda que por ahí, desde el sector de Rogelio Frigerio, lo dice más claramente que de la oposición? Pero acá han pasado varios referentes de justicialistas que dice hay que poner un manto de transparencia en todo lo que tiene que ver con contratos en la legislatura, más a la luz de lo que se conoce ahora también en la legislatura de Buenos Aires, más allá de la causa contratos truchos que tenemos aquí en la provincia.
Yo creo que es una deuda pendiente en la legislatura. Creo que hay que tomar la legislatura nacional, el Congreso Nacional.
Como modelo.
Como modelo. Yo he presentado un proyecto para que se publiquen desde las licitaciones, quiénes son los contratados, incluso en varias oportunidades, vos sos testigo que yo he hecho público quiénes son mis asesores, he llamado a conferencia de prensa. No me creo mejor ni peor que nadie, pero por lo menos el compromiso que uno tiene con la ciudadanía. Me parece que eso por un lado hay que transparentar. Yo creo que la próxima, nosotros estamos convencidos, y si llegamos a ser gobierno, Rogelio Frigerio va a poner blanco sobre negro. Esto, no, esto se va a acabar, se acaba de plano. También lo que es de vergonzoso, las designaciones que está habiendo. Está habiendo pase de planta permanente de un montón de gente, del staff del gobernador, de legisladores que pasan a planta permanente. Y la verdad que la gente está cansada de eso, la gente la está pasando muy mal, y cuando ve estas situaciones hay un divorcio total de la política con la gente. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que cambiarlo, porque el Senado, la Cámara de Diputados, son lugares que debe valorizarse, no debe ser algo que es rechazado, mal visto por la sociedad, al contrario, debería ser un lugar...
Debería cuidarse un poquito más las formas para eso.
Muchísimo más, muchísimo más.
¿Y qué se hace con todos esos nombramientos de que se habla de familiares y
nosotros
demás
de
los últimos tiempos?
Lo vamos
¿Puede haber
a,
retroactividad?
Nosotros lo vamos a revisar, no tenga duda. Siempre hay un marco legal que hay que cumplir, ¿no es cierto? Uno no puede hacer cualquier cosa, pero lo vamos a revisar. Y aparte, ¿sabes qué? Lo que pasa también es que también el empleado de carrera, cuando ve, yo estos días varios empleados de carrera que ahí me han comentado, están indignados. Me dicen, pero no puedo creer, yo hace 20, 30 años que estoy acá, nunca puedo ascender. Y sin embargo, hasta legisladores que no han terminado su mandato lo designan. Están indignados. En el Senado tengo entendido que son más de 50 las designaciones este último tiempo, que está la fuerte sospecha que se antedatan. Esto quiere decir que se le pone fecha de diciembre para llegar a un nuevo gobierno no poder sacarlo a lo que está.
Tengan más de un año.
Y sí, sí, la verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza, ¿no?
Algunos temas que lleve, más allá de los que recorrimos aquí como iniciativas a la Cámara de Senadores... Dijo infraestructura escolar, salud, tema de la transparencia institucional.
Nosotros también vamos a pelear para que los presupuestos... a mí el tiempo que me tocó ser legislador, veo que siempre Concordia siempre ha tenido más y mejores presupuestos que Paraná, y teniendo no la misma cantidad de habitantes. Usted sabe que los gobernadores han sido de Concordia... Muchos de los funcionarios han sido de Concordia.
Salvo Moyne y Montiel.
Montiel, y bueno. Conclusión, Concordia se ha llevado los presupuestos y se ha convertido en la ciudad más pobre del país. Entonces algo mal se hizo y los gobernadores han venido ahí. Entonces yo creo que esto hay que plantearlo. Paraná representa casi un tercio de los entrerrianos. El departamento de Paraná. Son 320.000 votantes, casi 400.000 habitantes. Entonces, somos casi un tercio de los entrerrianos. Bueno, y eso creo que también lo vamos a defender. Los municipios, hay un montón de municipios, juntas de gobierno, hay un montón de cosas para hacer. Y bueno, de ese punto de vista vamos a poner el ojo. También un tema que vos sabés que yo soy apasionado, el tema caminos. El tema caminos es un tema que a mí me quita el sueño y no puedo creer el estado de los caminos.
Usted impulsó algunas ideas de consorcios viales.
De consorcio vial, le trajimos a la gente de Córdoba, de Chaco, hemos tenido distintas iniciativas. Hoy Vialidad tiene un fondo específico para caminos rurales y se gasta el 50%. Ese fondo es formado por el impuesto inmobiliario rural. O sea, está la plata y no se gasta. Eso tiene nombre y apellido. Se llama inoperancia. Por otro lado, los proveedores demoran 6 meses en pagarle. Entonces, no solo después hay que hacer reajuste de precio, sino hay que pagar intereses por mora. Entonces, por un lado, tenemos la plata parada, y por otro lado, pagamos intereses por mora. Insólito, insólito. El IAPB también es otra cosa, el tema de vivienda, tema tan sensible, fue ejecutado solamente el 7% de los fondos nacionales que había para Entre Ríos. Fíjate bien, 7%. No se puede creer.
Diputado Vítor, gracias por esta visita.
No, el agradecido soy yo y a disposición.
Era el diputado Esteban Vítor, diputado por el PRO y candidato a senador por el departamento Paraná.
Ohman y Jung, abogados. Más de 20 años asesorando empresas en asuntos laborales, comerciales.